mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Roth, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también muy atentos a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¿Hasta cuándo va a permitir el Real Madrid que Ancelotti se arrastre por los campos de la Liga? La segunda vuelta es para que no acabe ni la temporada. El Madrid ha encajado en una semana 8 goles, prácticamente los mismos que el Barça en toda la Liga, y 6 de ellos contra 2 recién ascendidos. Que alguien explique eso, por favor. Un Barcelona en crisis, que no juega bien, con bajas importantes durante todo el año, con un jardinero en el banquillo, le saca 14 puntos al todopoderoso rey del fútbol mundial. Equipo ejemplar y absolutamente dominador de este deporte. Otro oyente, en cambio, dice: el árbitro de hoy es absolutamente vergonzoso. Lo peor es la actitud chulesca y desafiante de este colegiado. No puede dirigir ni un partido más en primera división. Y otro oyente comentaba: ya se fue Ferran Reverter y ahora se marcha Mateo Alemany. Los grandes profesionales huyen del Barça. Por algo será. Escuchad a un madridista muy cabreado con su equipo.
Mira, podemos tener una final de Copa el sábado, podemos tener unas semifinales de Champions, pero lo que no podemos tener es la poca vergüenza de hacer los partidos que está haciendo el Madrid en esta liga. Que el Barça no vale para nada si el Madrid estuviera bien, vale. Pero el Madrid está haciendo una liga lamentable.
La gente está cabreada, con la liga del Real Madrid. 12 y 22. Paco González, ¿tú sabes que tú eres un mal abrigo? No, pero...
Me parece... un elogio muy grande.
Muy
para
grande.
Mí.
Es que cumples todas las condiciones. Mira, te gustan los mejores vinos de España.
Correcto.
Te gustan los vinos golosos, yes, seductores, convincentes desde la primera copa.
Y sin Vicente, también.
Tienes que probar una botella de Malabrigo de la caja que me ha enviado mi amigo José Moro, de Cepa 21. Tienes que saborearla copa a copa.
Ya te he quitado una botella.
Eso es un escándalo.
Copa a copa. Y luego ya me lo vas a contar. Porque Malabrigo es la estrella de la Ribera del Duero. No, recuerda, encima, Paco. Recuerda, Paco. Bodegas Cepa 21. Malabrigo. Espectacular. 12 y 22, hora menos en Canarias. Espectacular programa el que tenemos por delante. De verdad, de los mejores del año.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Con Seat Flex, disfruta de tu Seat sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Con un Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Con con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 26 minutos, hora menos en Canarias. Edición especial del partidazo, programón por delante. Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, está Pedro Martín, está Raúl leyendo los mensajes, está Fouto. ¿Qué tal, Fouto?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, aquí en esta intensa noche de radio. Lo primero, cerrar la noche, donde está Sande y donde está Melchor Ruiz. Marco Antonio Sande, del lado de la Real, que ha vivido otra gran noche en el Real Arena. ¿Qué contamos? Muy buenas, Marco.
Gabón, saludos a todos. Bueno, y que van muchas ya, ¿eh? Muchas, sí, que está dando esta Real Sociedad muchas alegrías. Está hablando ahora mismo Imanol Aguacil en euskera, que está satisfecho, lógicamente, de lo que le está ocurriendo a su equipo, que quedan pocas fechas para lograr un objetivo sensacional como es la Liga de Campeones. Tercer partido consecutivo, portería cero. Viene encadenando, además, victorias en casa, con un juego que vuelve a contagiar. Por tanto, todos son muy buenas noticias en la Real Sociedad. Además, como suele decir mi abuela, ningún lastimado.
Vale, perfecto. Pues gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Enhorabuena a la Real, ¿eh? Victoria y partido importante para la Real Sociedad. Y del Real Madrid, ¿algo que contar para cerrar, Melchor?
Bueno, que los jugadores del Real Madrid ya están desfilando para el autobús. No va a haber declaraciones, solo la intervención de Nacho para las teles con el derecho y lo que hemos escuchado de Carlo Ancelotti. Yo me quedo con un par de cosas del técnico italiano. La cabeza de los jugadores estaba claro que al margen de la final está en la semifinal más de la Champions. Dice que el único jugador que no va a llegar a la final de Copa va a ser Ferland Mendy, aunque luego ha reconocido que, bueno, que no van a arriesgar con Modric, a pesar de que está mejorando. Y desde luego que tiene que cambiar mucho las cosas. Ha sido un partido sin intensidad, 8 goles encajados en 3 partidos, han bajado el ritmo. Ancelotti sigue vendiendo que en los 2 próximos partidos, que son los verdaderamente importantes, tanto la final como la Champions, vamos a ver a un equipo diferente del Real Madrid, pero de momento lo que estamos viendo en las últimas jornadas es bastante, o dista mucho de lo que se esperaba de este Real Madrid, y que, como ha reconocido el propio Ancelotti, no es la mejor forma, ni mucho menos, de preparar una final o esa semifinal de Champions.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
De la puerta del vestuario del Real Madrid nos vamos a la puerta de un hotel de Barcelona, sí, donde creo que hay jugadores del Barça, me parece. Elena, ¿están los jugadores del Barça en Nobu o parte de la plantilla?
Sí, 3 jugadores del Barça, concretamente los 3 representados por Jorge Méndez. Están con su agente, con Méndez, Ansu Fati, Balde y Lamin Yamal. Desde el Camp Nou se han venido aquí al Hotel Nobu, donde me encuentro, en la puerta del parking. Está cerca de la estación de Sants, este hotel. Tiene un lujoso restaurante japonés en la planta 23, con vistas panorámicas de Barcelona. Y un poco lo que ha sido la tarde de Jorge Méndez aquí en Barcelona, para resumirla, es que se ha reunido con Borifati mientras Ansu estaba jugando en el estadio. Se han reunido aquí en el hotel, ha salido Borifati y ha dicho que Ansu se queda, que va a seguir en el Barça. Y después también se ha reunido, cuando ha salido Borifati, ha entrado el padre de Lamin Yamal, que es el otro representante.
Parece la consulta de un pediatra, ¿eh? Sí. Están los niños, los padres, y... a ver, ¿qué le pasa a este? Este que le duelen los dientes, ¿no? Este tal. Madre mía.
Es que la historia ha sido que Méndez ha aterrizado en Barcelona a las 4 de la tarde. Primero se ha reunido con la familia Alejandro Balde para hablar de su renovación, que está muy encarrilada. Termina contrato en 2024 y ya os contaba ayer que va a renovar 100% seguro, porque tenía 4 o 5 ofertas de clubes importantísimos, grandes de Europa, pero Balde le dijo a Méndez que se quedaba cobrando menos porque siente que tiene la confianza de Xavi y al final es un futbolista muy joven y está muy agradecido al técnico. Cuando ha despachado Méndez al padre de Alejandro Valde, ha venido a este hotel, al Hotel Nobu, y ha recibido durante 2 horas a Borifati, que ya dijo que no iba al Camp Nou. Y lo ha demostrado, porque sí, se ha quedado aquí durante el partido, no ha visto la hora de juego de su hijo, de Ansu Fati, porque estaba reunido con Jorge Méndez. Ha salido Borifati y ha dicho, estoy contento, cuando le han abordado los compañeros de las teles, estoy contento, y cuando le han insistido, se va a quedar Ansu Fati, ha respondido hasta 4 veces con monosílabos, pero ha dicho que sí. Entonces se ha ido Borifati, y cuando ha desaparecido Borifati, ha aparecido por aquí el padre de Lamine Yamal, del quinceañero, que sí que ha estado en el Camp Nou viendo a ver si volvía a jugar su hijo, finalmente no ha tenido ni un minuto, y Méndez le esperaba en el centro de operaciones, que es el Hotel Nobu. Y ahora mismo está Méndez todavía cenando con los 3 jugadores que después del partido se han venido aquí, y está con Ansu Fati, con Valde y con Lamine Yamal, y en breve nos dice el responsable de seguridad de este hotel que van a salir por la puerta del parque.
Pues si usted vive en Barcelona y tiene un hijo de 14, 15 años que juega al fútbol, es la noche de acercarse por el Hotel Nobu y pasar, preguntar dónde está la consulta de Méndez, y a lo mejor pica, a lo mejor pica el portugués. Ahora te sigo preguntando cosas, Elena. Ahora estamos de nuevo en Barcelona. De verdad, tengo un ataque de estrés. Es que hay tantas cosas que preguntaros. Hay noches
el Barça,
que...
El Barça genera mucho estrés. El Barça, casi bueno, todo y... lo que ha pasado es el Barça.
Sí, pero voy a empezar por Madrid, porque lo último que ha ocurrido es lo de Anoeta, y es cierto que tiene poca repercusión para efectos prácticos de lo que es la Liga, pero el aficionado del Real Madrid está un poco cabreado, con la marcha del Real Madrid en los últimos partidos en esta competición, y estar a 14 puntos del Barça es que es una distancia indigna para el Madrid.
¿Me dejas dar un titular? Sí, de lo que es la Liga.
Momento, Juanma, hace un momento ha hablado un oyente,
sí,
y yo creo que representaba perfectamente.
Tal cual.
O sea, tú puedes perder la Liga y la puedes perder, y un equipo puede ser mejor que tú. Pero claro, 14 puntos de diferencia son muchos puntos, y lo que queda, y sobre todo viendo cómo el Barça ha pegado gatillazos en este último mes y medio. Y tú has pegado gatillazos dobles. Entonces yo creo que una cosa es perder un campeonato y otra es tirarlo. Un equipo como el Madrid... sinceramente, o un equipo como el Barça, que le pasó el año pasado, que fue segundo haciendo una temporada desastrosa, no puede quedar a una diferencia tan abismal de su eterno rival.
Sí, sí.
Porque yo creo que eso es... habla mal de los jugadores, habla mal del club y habla mal del entrenador.
No, y de la gestión de la temporada, de la gestión de
claro,
la temporada en general.
Los tres.
Una cosa, Pedro, ¿qué querías decir?
Sí, que en resumidas cuentas, la Liga esta puede tener este titular. El Barça de los 1-0... puede ser el equipo que más ventaja saque en la historia al segundo.
Porque, ¿cuál es el récord de ventaja?
15 puntos hace 10 años.
15 puntos es la máxima ventaja.
Del Madrid al Barça hace 10 años.
Son 14 años. Ahora, ¿eh? 14.
Con Schuster, ¿no?
Ese puede ser el resumen de la Liga.
Yo sé, Paco, que todo... Es decir, la Champions lo tapa todo. Lo tapa todo. Pero esto es un poco cante.
Yo hoy le he dicho a un madridista, solo va a ganar los de casa, el Madrid. Que no sé lo que tiene. Sé que tiene Real Madrid-Getafe, luego no sé lo que hay. Porque, claro, apretado por el público es otra cosa. Conozco muchos madridistas que siguen pensando que los momentos decisivos, los arbitrajes, y hoy también lo piensan, no le han venido nunca nada bien, y al Barça sí y tal. Pero la gran mayoría piensa que, sobre todo en los últimos 2 meses, se ha tirado la Liga. Y es que, ¿cómo le vas a decir que no? Si apenas Courtois y Vinicius son reconocibles en estos partidos, digo. En Girona, por ejemplo, Vinicius hizo de todo, pero para el buen equipo goleado. Hoy Courtois para lo que puede, pero no puede parar todo. Los demás apenas son reconocibles. Yo que no sé qué ejemplo poner. Es el tío que está acostumbrado a conducir Ferraris y que un día le dejan un Q2 y los 10 primeros minutos dice, sí, hombre, yo me acostumbro a esto, ¿cómo no me voy a acostumbrar? Sale con interés. El Madrid ha salido bien los primeros 5 o 10 minutos, ha tenido 2 llegadas, en Girona ha salido bien, pero ya enseguida como que le aburre, como si es que el Barça está muy lejos, si es que está a 6, si es que está a 8, si es que está a 12, y claro. No me extrañaría que acabara 18.
Palomar.
Pues el Barça al final va a ganar la Liga de paliza, o sea, le va a meter una paliza al Madrid y subsidiariamente al Atleti, ya sabéis que siempre le meto, por lo menos para que lo pelee, porque es que estamos en abril, ¿eh? Y es que el Madrid ha claudicado de la Liga en abril, que es
no, muchísimo. No, ha claudicado mucho antes, ¿eh?
Bueno, ha claudicado en enero, en marzo.
Mucho antes, mucho antes.
Tenía la visita al Camp Nou.
Claudicó, Juanma, el día que perdió en el Camp Nou.
Exacto. Pero ya ahí iba como, bueno, nos enganchamos a la Liga. No era vamos sí, a ganar la Liga, pero, te enganchas a la Liga.
Pero se equivocó claudicando, porque luego vimos derrotas contra el Villarreal y contra, no me acuerdo quién fue ahora.
Girona.
Alguna otra.
No, Villarreal, Girona y Real Sociedad.
Y alguna antes, que de haberlas aprovechado le hubiera metido algo de presión al Barcelona. Yo es que soy muy liguero, le doy mucho valor a las Ligas, y a mí no me parece presentable lo que está haciendo el Madrid. Creo que ha estado bien Ancelotti en la autocrítica, y Nacho también, el palazo que le ha metido a Militao. Militao, no,
hombre,
no lo dejemos.
Militao lleva ya dos.
Exactamente, desde que se dice que es el mejor central del mundo.
Yo no ha sé dicho que
no, se lo dijo él.
Y se lo dijo él, dijo, estoy pues, en el camino de ser el mejor del mundo. Desde ahí, yo ahora mismo imagino a Militao contra el City. Y pienso que es un drama.
No juega el primer partido, recuerda.
Ya. Sí, sí. Pues imagínate sacándole el balón allí, como hizo Varane en otra visita.
La cita textual de Ancelotti es, tiene que despertar pronto. Militao tiene que despertar pronto.
Y pronto. Está en riesgo el equipo con un Militao
y
así.
Pronto. Y pronto, sí. Sí, sí.
O sea, como diciendo, esto se ha acabado. ¿Eh?
Tomás.
Yo es que todo eso ya lo doy por descontado, porque entre que el Madrid piensa que le toman el pelo y que se lo toma a sí mismo, pero es que yo creo que el ejemplo del boxeador que se acostumbra a caer. Yo es que estoy muy preocupado con lo que puede ser la suerte del Madrid, empezando la final de Copa. Yo veo a los Asuna, con un tío expulsado a la media hora. Un equipo de tal, está metido en el partido que, bueno, acaba 1-0, que voy a acabar empatando a 0. Y ves un equipo puesto y enchufado. Y a mí me parece que el Madrid está en otra cosa.
Pero Ancelotti, Ancelotti ha dicho que el Madrid se enchufa, ¿eh?
Ancelotti que le cree de la gana. Yo también te puedo decir, claro, hombre, tú coges el equipo espectacular de hace un año, hoy faltaba Álava, Mendy, Modric, Benzema, Vinicius, Valverde, me dejo alguno.
Camavinga.
Camavinga, efectivamente. Y hombre, con esos tíos, si no con los 7, con 6, va a ser otro Madrid, esperemos que sí. Pero a mí no me gusta nada esto, lo dije en Girona. Os dije en Girona que el Madrid fuera va a ser un chollo. En Valencia están poniéndole, ya vamos, todas las velas a la Virgen, porque desde luego con el Madrid son 3 puntos. Ahora, esto le puedes dar la vuelta, le puedes revertir. Yo prefiero venir ganando. Y prefiero venir en una línea, pues, coño, de confianza y demás. Oiga, no se pide ser el Brasil de Pelé. Va a coronar al Barça campeón más discreto que yo he visto nunca. Y va a ser eso que ha dicho Pedro, el que más puntos le va a sacar al segundo. Yo no recuerdo un Barça campeón como este desde que era un niño. Ni jamás en la vida. Entonces, bueno, maestro, pero bueno, ya está. Eso es que no tiene remedio. Pero lo de ahora, yo creo que es para estar con los pelos de punta.
Yo sí que creo que el Madrid se va a enchufar. Yo tengo pero,
bueno,
muy
es
claro.
Que, Manolo, si no se enchufa, ya entonces ya es no, pero digo que vuelvan que, como poníamos de noche en... con pelucas no, y por aeropuertos distintos.
Que como pero poníamos yo... en interrogante si el Madrid se va a enchufar, yo creo que el Madrid ha tirado la Liga porque sabe que no la va a ganar, que sus jugadores, como el propio Nacho ha reconocido, en el fondo no juegan con la intensidad que se juegan los partidos, pero bueno, yo creo que el sábado en la Cartuja y el martes en el Bernabéu vamos a volver a ver un Madrid intenso, un Madrid de 90 minutos, un Madrid que va a morder. Otra cosa es que gane, pierda o empate, pero esta desidia que hemos visto en los últimos partidos no creo que la veamos. Primero, porque los jugadores no son tontos y saben que hoy no tenían nada que hacer, pero saben que el martes y el sábado se juegan la temporada entera. Entonces yo creo que un equipo sí que es capaz de enchufarse, y que es cierto que de la dinámica de la Liga no sales, pero cuando es una competición nueva, vamos, empiezas bueno, a
hay
cero
que hacerlo,
y te enchufas.
Hay que hacerlo. Yo es que la veo tan deshilachado que lo que ha dicho de la luz, que le ha preguntado un compañero. Hay que dar al interruptor, ¿eh? Y que se encienda la bombilla.
Claro, de Girona ha salido diciendo Ancelotti que era la falta de compromiso defensivo. Hoy ha salido la falta de concentración. Porque claro, yo creo que él se olía lo de el compromiso defensivo y ha metido 4 defensas que son perfectamente titulares, oye. Carvajal, que yo pensaba que ni iba a jugar hoy, con Nacho, más Rüdiger y Militao. Pero es que ni aún así. Es que tú ves los partidos que ha hecho Militao en Girona o en el día de hoy. Pero bueno, está de broma. O sea, es que no le interesa la Liga a este jugador. Pero es que hay muchos otros que han suspendido por ausencia. O sea, no por que hayan cometido grandes errores. Es que no han pesado en el partido nada, de nada.
Y luego también sabes lo que pasa, Paco.
Cositas de Rodrigo y poco más.
Pero hay otra cosa muy importante. Cuando enfrente tienes un equipo... Pero digo, cuando enfrente tienes un equipo que va a todos los balones divididos, sin ninguna duda, o sea, sin ninguna duda, y tú en tu interior sabes que te estás jugando una final de Copa, una semifinal de Champions, te guste o no te guste, te lo creas o no te lo creas, tú no vas con la misma fuerza al balón dividido que va el rival que se está jugando la vida. Esto es, ha sido hoy y ha sido toda la historia. Es que yo en eso no... Tú mira cada balón que había dividido la Real y el Madrid. O sea, yo en esto es que no tengo ninguna duda. Pues seguro que el próximo sábado, cuando haya un balón dividido, el de los Osasuna irá y el del Madrid también irá. O sea, ahí no va a encoger nadie la pierna, ni va a dudar, ni va a haber tonterías. Yo estoy convencido que no las va a haber. Porque lo que ha hecho hoy Militao, que es una cagada, como lo que hizo en Girona, que son cagadas... Vamos, yo estoy convencido que si esto le pasa contra el City, le mete una pata al balón y el balón sale fuera del Bernabéu.
No sé, Manolo, cuando te acostumbras a hacer las cosas,
eso es.
Bien y a veces mal. He puesto el ejemplo de Varane porque perdió dos balones muy similares al que ha perdido hoy en el partido contra el Manchester City allí. No sé si os acordáis de una eliminatoria anterior a la última. Si no hay la exigencia que le ha metido con sus declaraciones hoy a Ancelotti, es que hasta hoy no había habido un palo de verdad a Ancelotti, es que hay que dárselo.
Bueno, porque yo creo que Ancelotti, en el fondo, Paco, ya, sabe que se lo juega todo en estos 10 días y él tiene que tener de su lado al vestuario. Y él sabe quién son sus 11. Hoy piensa que, lo ha dicho Guas, es que hoy hay 7 que no van a jugar el sábado. Es que suena broma, ya, pero es que 7 que no van a jugar el sábado es el 70% del equipo, sí, porque el portero va a jugar.
Pero los buenos hábitos,
esto que acaba de decir la más importante, que Ancelotti sabe que se lo juega todo en estos 10 días.
Hombre,
y el socio número 2 del Madrid lo sabe.
Claro, pero lo que
el Madrid, digo él.
La historia está en que lo que está pasando en Liga hace que eso tenga todavía más relevancia. Porque si el Madrid estuviera bien en Liga, era otra cosa. La nota de Ancelotti subía, la nota media. Pero claro, es que hay gente que piensa que Ancelotti tiene que examinarse el sábado, el martes y la semana que viene.
Sí, pero a ver, a mí hay una cosa.
Pero perdona, Emilio, es que le he cortado yo a Palomar. Luego te doy paso. Palomar.
Te puede ganar hoy un buen equipo como la Real Sociedad. Pues tienes que salir, te salen las cosas bien, mal en un partido. Pero los buenos hábitos, hacer las cosas bien, eso hay que conservarlo. Aunque hayas tirado la liga, aunque estés lejos. Tienes que manejar las situaciones de forma natural como son. Y el Madrid hace unas cuantas jornadas que ha dejado de hacerlo. Entonces, eso es un problema ante Osasuna. O sea, esto, lo del interruptor de la luz, esto no es dar la luz y que se encienda la bombilla, y el Madrid ha mostrado otra vez capacidad para eso, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, casi por placer, por gusto, y este equipo, sobre todo en defensa, ha dejado de hacerlas.
Pedro Martín dice que cuando el Madrid está así tan mal en Liga, que es cuando apunta
a... No, lo ha hecho muchas veces, pero es cierto que ya te comento antes, que hace mucho tiempo que el Madrid no gana una Copa Europa con tantas derrotas.
Ya.
O sea, cierto que Madrid es el único equipo capaz en el mundo de ganar una Copa Europa estando fatal.
Espera, Dani, claro. Que le toca a Emilio. Sí, Emilio.
No, lo único que quería decir es que, y no digo que lo estemos justificando, pero yo creo que no se puede justificar una temporada de Liga así del Real Madrid, ni siquiera con las opciones de la Copa del Rey y la Champions.
Ya, lo que pasa es que si ganas la Champions, ¿qué pasa?
Sí, pero es
¿quién
que...
¿Quién te va a venir a decir, pero todo acabaste a 14 en Liga? Es que nadie... No.
Todos los callados.
Claro.
Perdona, Juanma, todavía no hemos ganado ni la Copa ni la Champions. Nosotros tenemos que hablar del Madrid. Y para hablar del Madrid, en la situación en la que está, solo podemos decir barbaridades porque es una vergüenza.
Sí, pero que en junio...
Entonces,
en
cuando
junio,
gane la Copa y gane la Champions, diremos... Bueno,
temporadón del Madrid.
Bueno, pero lo que te digo es que ahora, que es cuando tenemos que juzgar al Real Madrid de la Liga, ¿me entiendes? Es una vergüenza.
Sí.
Tienes razón.
Se abre.
Yo por eso, yo no es que quiera animar al madridismo, porque a mí el Madrid me parece un desastre en Liga, pero no os reconozco, porque os escucho diciendo que lo del interruptor no existe y tal, y yo siempre os he escuchado con razón decir que cuando suena la musiquita, el Madrid se transforma.
Sí.
Entonces, eso es el interruptor. Es el interruptor, y el Madrid ha ganado muchas Champions, ganó la séptima de Mijatovic.
Estando peor
Liga.
Que hoy todavía.
Claro, y ganó, el año pasado ganó la Liga, pero ha ganado en situaciones increíbles, inverosímiles. Mm. Entonces, yo creo que el Madrid, de verdad te lo digo, no lo digo por mentalizarme ni por nada, te lo digo en serio, el Madrid tiene un interruptor.
Sí, pero
el Madrid tiene un interruptor.
Si hay lógica, o sea, pongamos una situación lógica, el Madrid gana la Copa, aunque esté bien malo regular, muy favorito con respecto a Osasuna, y palma con el City. Yo creo que con eso, no va a seguir Ancelotti. Creo.
Claro que no.
Esa es la pregunta que yo quería hacer, porque estamos hablando...
¿Y cuál es la idea de
Florentino? Solamente le salva la Champions.
¿Y cuál es la idea de Florentino? ¿La idea de Florentino cuál es?
Esa.
Digo, después de...
Pochettino.
No, lo ha dicho Emilio Pérez de Rozas. A Florentino le gusta el tándem Xavi Alonso-Arbeloa. Xabi Alonso Arbeloa.
Por supuesto que sí.
Ese tándem le gusta a,
bueno,
a Florentino.
Pues puede ser, pero todo eso, pero todo eso viene después. Pero lo que es la noche del 2 de mayo de 1808. Oye, es preocupante. Es preocupante porque el Madrid lo hace, el Madrid es punto y aparte en todo. Absolutamente todo.
No, y además Tomás
es capaz de hacer cualquier
además,
cosa
Tomás,
hecho,
por...
son
claro,
14
pero,
copas
pero no siempre te sale Tomás pero no siempre
claro,
te sale
ahora,
dice Melchor que se han ido Rodrigo y Asensio con molestias pero sin importancia que estarían pero, el sábado
es una sensación de abandono que puede decir pues es lógico y esto pues bueno pues se puede entender y tal y cual pero dígame, hay que enchufarse
no y
hay
después,
que enchufarse
sí, pero bien, yo tengo una pregunta quita la liga del año pasado mira las otras Champions que ha ganado el Madrid. El Madrid en las otras Champions penaba en la Liga. Penaba en la Liga, llegaba a la Champions, era otro equipo, joder. Era otro
Manolo,
equipo.
Que eso no te sale siempre, Manolo, que bueno, yo estoy con el discurso de...
Perdona que te diga, Emilio, yo no sé si te sale siempre. De las... ¿Cuántas Champions lleva el Madrid? ¿14 o 14, tú cuántas llevas?
14.
Pues de 8 que yo le he narrado, menos la del año... Bueno, la del año pasado no te quiero ni contar cómo fue. Que no era favorito en ninguna de las eliminatorias. Las otras 7, el Madrid penaba.
No, hay un doblete de Zidane.
Claro,
también.
El 17 ganó Liga y Copa también.
Oye,
Liga,
a ver,
Liga y Copa
le hizo,
no,
4
Liga y Copa,
la Juventus.
No.
Sí.
Oye, Liga, Liga y Copa Europa. Sí,
el Madrid ha jugado...
Y ha tenido ligas peleadas hasta el final y luego ha ganado la Champions.
Sí, es que este es un caso extremo. Esta liga está siendo un caso absolutamente extremo.
Bueno, es como la que ganó del Bosque, también fue extremo y la ganó.
La Copa de Europa de Ancelotti, el Madrid pierde la Liga en Valladolid a falta de 2-3 jornadas. O sea, no es...
Es que estamos hablando de abril y no hay liga.
Sí. Ya, pero es que lo que dice Roberto
la liga
es
acaba mal.
Y luego uno... y luego hay una cosa que está haciendo callo en el madridismo y imagino los jugadores de que esto está todo amañado, que esto es una coña, que nos perjudican siempre, que esto es pelearse con una pared y que esto bla 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 y si es otra razón para medio abandonarse, no merece la pena porque
esto es perder la cabeza,
pero a eso contribuye gente desde dentro del club con el victimismo de los árbitros, que quién está en el VAR, quién pita hoy, quién no sé qué, bueno, y todos los días pendientes de quién pite y quién está en el VAR.
Bueno, hay 17 años con un vicepresidente del comité de
árbitros. Ya, pero eso ya no está,
pero tiene, a ver si me entiendes, que si no te digo que eso sea un bálsamo, no sea un bálsamo, digo que esto está pasando y el Madrid eso se lo plantea. O ese complejo, llámale como tú quieras, con razón o más o menos, lo va a arrastrar, es imposible, a nosotros nos cuesta mucho, es una coña.
Ya,
y
pero
eso,
el Madrid juega la final de Copa.
Está en el ambiente. Talavera y no sé qué.
Pero con árbitros españoles.
El Madrid juega la final de Copa con los mismos árbitros.
Pues sí, hombre, coño, porque le hace cuatro al Barça, chato. No le van a dar los cuatro goles.
No,
eso es lo que está en la calle.
Se podía haber metido 0-4 en la Liga al Barça y no se los metió. El Madrid pierde la Liga por él, no por los árbitros.
Pedro.
La última Copa Europa de Zidane en el 2018, el Madrid queda 17 puntos del Barça.
Pero en la última.
En la última de Zidane.
¿Qué fue? ¿Tercero el Madrid?
Sí, después del Atleti.
Después del Atleti.
Sí, vale. Ahí es cuando él decide que se va porque veía que no gobernaba esto de domingo a domingo. O sea, de miércoles a miércoles
pero la gana,
bien,
pero
de domingo
pero
a domingo
gana.
No. Yo creo que entre lo que dice Guas, también está la actitud de los jugadores. Yo creo que muchos jugadores también piensan que los árbitros...
Es lo que ha dicho.
También,
¿es lo que ha dicho?
También se han acostumbrado a eso.
Porque las amarillas por protestar... o sea, no es que a Carvajal le diera igual este partido, ni a Rodrigo, ni a... O sea, el caso es que ellos se mosquean.
A ver, mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Como el City vapulea al Madrid, que es factible, Carleto puede ir comprando los billetes a Copacabana.
Y sin vapuleo, aunque le gane. Claro.
La camiseta del Madrid no se arrastra y no se mancha, y la temporada es lamentable, solo agarrados a 3 partidos de Champions, o sea, otra vez a echar la lotería. La Liga es horrible, sí. Pero enlazar 2 Champions, más una Liga, más una Copa, más un Mundialito, más las 2 Supercopas en 2 años, ¿acaso eso es de un entrenador mediocre y lamentable? Otro oyente dice, pero ¿cómo puede ser que la Real Sociedad haga 17 faltas y solo le saquen una tarjeta amarilla y el Madrid con 9 le saquen 5 amarillas y una roja?
La Real Sociedad es el segundo equipo que más faltas hace y uno de los que menos amarillas tiene, o sea, quiere decir...
Perdón, y el Betis es el equipo que menos faltas hace y el que más expulsiones tiene.
El que menos faltas hace, no.
El segundo que menos hace y el que más expulsiones tiene, puede ser.
Correcto.
Pues imagínate.
O sea, no hay una relación directa entre una cosa y otra.
Causa-efecto.
Cosas que pasan.
Y escuchad a un oyente hablando sobre el adiós anunciado hoy por Mateo Alemany.
Ahora entiendo por qué Mateo Alemany dijo que iba a ser un verano movidito. Me parece muy inteligente que se haya ido porque el Barcelona, de la manera en la que está, lo único que puede hacer ese hombre es quitarse de medio y dejarse los problemas a un lado. Creo que es muy, muy inteligente lo que ha hecho Mateo Alemany. Como hizo Reverter, lo mismo, coger e irse.
Mateu dijo que iba a ser un verano movidito.
Que se lo podía garantizar.
A lo mejor se refiere que el Aston Villa se va a hinchar a fichar este verano, va a tener mucho trabajo. Es que voy muy rápido. En el tenis ha terminado el partido de Sisipas, Angelito.
Y con derrota, como se esperaba viendo el partido, 6-3-6-1, gran partido de Stefano Tsitsipas.
Derrota
que
de,
se
Zapata,
meten
de Zapata.
En cuartos de final, eso es, y derrota de Bernabé Zapata, que deja solo Alcaraz como único español en este cuadro del Mutua Madrid Open.
Vale. ¿Te vas ya para casa, Angelito?
Voy para casa y si quieres entro desde allí, ¿te parece bien?
O desde donde tú consideres, porque eres el coordinador
cuando
de
tú me
la
mandes,
de tenis.
Yo no, 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 llevo yo, un cuanto, no llevo un alio.
Somos una redacción coordinada aquí. No.
Vete al Hotel Nobu, que tienes sí, hijos ya.
Está,
ya tienes hijos y puedes ir sí, ahí.
Hugo va a cumplir 5 años en nada. No sé si ya le puede pillar Méndez, es un poco pronto.
Ese lo lleva al segundo, ese para el segundo de Méndez ya.
Efectivamente, efectivamente. 12:51, hora menos
ya tenemos el acta del partido.
Ya tenemos acta del partido. Es que salta la noticia. Es que de verdad.
Rápidamente.
Qué programón, macho, de verdad.
Y no hay...
Ferreras.
No hay nada de los aplausos de Dani Carvajal cuando se retiraba por el vestuario, que era la duda de si podía poner esos aplausos, pero finalmente explica las dos tarjetas amarillas, también que Ancelotti ha sido...
Tranquilo, tranquilo.
Salud.
Eso es. Salud.
Que Ancelotti ha sido amonestado y nada más.
Y no hay tarjeta militado, ¿eh?
Y no hay tarjeta militado.
Por un momento parecía...
Y la amarilla primera de Carvajal es por aplaudir una de sus decisiones.
Encantado, eso lo hemos dicho en la transmisión. Sí, sí. Ahora, que tú puedas interpretar o no, pero que era por aplaudir, no había ninguna duda.
Por un momento parecía Alejo García cuando anunciaba que el Partido Comunista había sido legalizado. Tenemos el acta del partido.
No, que tenía ahí un poco de carraspeo.
Extraordinario.
Sí,
no, normal.
Me la pego a Pedrito.
12:52, hora menos en Canarias. Manolo Lama, muchísimas gracias por tu participación en el partidazo.
Fuerte.
Un abrazo. ¿Vienes ahora?
No, no, hoy no podemos ir. Ya es que si me voy ahora, llego para el partidazo de mañana.
Vale.
Me voy mañana por la mañana temprano.
Vale, venga, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Señoras, señores, lo que viene ahora...
Buenas noches.
Lo que viene ahora es Messi, Mateu Laoz, el partido del...
Mateu,
alemán. Bueno, pues voy a hablar de Mateu Laoz.
Venga, claro.
Porque Mateu se va. Le echan del
se queda.
No, Mateu Laoz también se pira. Que ahí,
se va.
¿No viste las imágenes que sacó ayer Movistar?
A Birmingham.
Mateu Laoz diciendo que le echaban, que se piraba. 12:52. Mateu Lemain, Messi, el Barça, lo de mañana, el baloncesto de Belgrado que ha sido espectacular, el tenis. Bueno, es programón.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y 56, hora menos en Canarias, partidazo. Cadena COPE en esta noche plagada de noticias. Ahora estamos con lo de Messi. La verdad es que tiene morbo cuando vuelva a jugar Messi con el Paris Saint-Germain, ver a Messi en el campo. Porque el que tuerce el gesto cuando no le gusta...
Si le vemos.
¿Tú crees que va a volver a jugar?
No lo sé, claro. Es verdad. Pero si vuelve a jugar... ¿Cómo estará ese hombre en el campo, con la mirada que tiene, ¿Quedan cinco partidos? Quedan cinco
jornadas.
Está sancionado para dos. Podría estar disponible las tres últimas. Si es que no le duele nada, porque a lo mejor dice, pues ahora al que me duele es a mí. Me duele aquí.
Eso es una posibilidad.
Claro.
Todo eso es el caso de un señor. Eso sí que es un fracasazo de un proyecto ridículo, basado en cientos de miles de millones de euros, de francos, de lo que te llamas como tú quieras, que no ha valido para nada.
Y por cierto, un final de carrera de Messi muy raro. O sea,
en París sí. Pero ha ganado el Mundial.
No. Iba a decir, evidentemente claro, con la salvedad del Mundial, que era su gran objetivo. Pero como jugador de club, un final muy raro. Pase lo que pase.
Le queda la posibilidad de salir de ahí e ir a otro club.
Sí, sí, sí. A ver, volvemos a Barcelona, porque el Barça ha ganado 1-0 con un gol de Jordi Alba. Ha estado bien Ansu Fati, que ha estado cerca de conseguir gol y de tener una gran noche. Elena, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, ahora me he metido en el coche un compañero porque tenía frío y han salido Ansu Fati, Balde, Lamine Yamal con sus respectivas familias después de cenar durante 2 horas con su representante Jorge Méndez. Os cuento que Balde iba de copiloto de su hermano, Ansu Fati también de copiloto de su hermano mayor y llevaban al pequeño detrás, un niño de 10 años que también ha estado cenando hasta altas horas, y Lamine Yamal, que es quinceañero, iba con su padre, que lo tuvo con 18 años, o sea, que es muy joven y que,
o sea,
pueden salir de fiesta juntos.
El padre de, o sea, el padre de,
es más joven de... que el de, es más joven que Messi, por ejemplo, que Lewandowski, el padre de Lamine Yamal, para que nos entendamos.
Está el padre para 10 minutos.
Es increíble. El padre,
¿qué edad tiene el padre?
Pues si lo tuvo con 18, 15 más 18, 33
años.
Más o menos, así a ojo.
Sí, sí, 33,
y ahora pasa un coche de la Guardia Urbana y yo estoy sentada en el asiento trasero del coche de un compañero esperando pues para hablar con vosotros porque no me quería mover de la zona.
¿Y pasa, que pase el coche de la Guardia Urbana puede
sí,
alterar
yo
algo?
Me he quedado alucinado. Digo,
porque está mal aparcado el coche en el que yo me encuentro. Entonces, si me hacen salir, pues ya...
Ponte el cinturón, aunque esté parado, ponte el cinturón, ¿vale?
Sí.
Vale. A ver, del partido. ¿Alguna reacción que quieras contar de lo que se ha dicho después del partido, Elena?
Bueno, se le ha preguntado muchísimo a Xavi por el papel de Ansu Fati y lo que ha comentado el técnico es que ha estado bien, pero que le ha faltado el gol. Y sí que se ha mostrado un poco molesto con la portada hoy de Sport de esta mañana, que hablaba de ofertas de 70 millones de euros por Ansu Fati, porque dice Xavi que el entorno no ayuda, pero para mí... El nombre propio de la rueda de prensa ha sido Busquets, porque hoy el capitán ha dicho tras el partido que pronto va a comunicar su decisión, tiene que responder sí o no a la oferta de renovación del Barça, que es muy a la baja, y Xavi, ya lo he dicho más de una vez, trata de convencerlo, pero esta noche cuando yo le he preguntado, la verdad es que he notado a Xavi bastante pesimista, a ver qué os parece.
Ahora tenemos unos días de descanso y probablemente pues cuando vuelva tomaré una decisión, se la diré al entrenador y a partir de ahí pues veremos lo que es.
Entenderé cualquier decisión porque he pasado por esta situación y es entendible, ¿no? La situación suya. Es un futbolista que es muy importante para el vestuario. Dentro del campo todavía es crucial y vital para el equipo, pero entiendo que, bueno, que pueda estar de alguna manera cansado, pero bueno, vamos a ver qué decide, vamos a esperarle.
Yo no he oído la rueda de prensa, pero he leído una frase que ha dicho en la rueda de prensa, si no lo he leído mal, es si no puedo decidir quién sigue en el equipo, mejor me quedo en casa. Lo cual no tenía que ver con Busquets, tenía que ver con cómo se les ocurra venderme a De Jong, supongo, o a alguien así.
O que se pire Balde o algo así, sí.
Bueno, pues alguno van a tener que vender, ¿eh? Eso... Claro.
¿De esos, de los que él no quiere?
Hombre, claro.
Siempre.
Pero es que
son los que valen dinero.
Es que, claro, son los que tienen mercado.
No, hombre, pero si tú vendes, Rafinha, Ferran, Ansu Fati, yo creo que no se mosquea.
Sí, pero no es suficiente.
Rafinha, Ferran, Ansu Fati no es suficiente.
Pero Juanma, que no están amortizados esa gente. Claro, si los acaban de fichar.
Claro. Ya.
Es un problema. Eso no es todo. Dinero.
Sí. A ver, claro. de lo que decía Elena, del mosqueo de Xavi con el asunto Ansu Fati, este es el momento de la rueda de prensa donde apunta esa portada.
No sé, jo l'he vist bé, El que no ajuda dels jugadors és que ens estem guanyant la Lliga i mitjans de comunicació diguin que es venta, que l'any que ve no estarà, això és el que no ajuda. Després l'exigirem fer gols, no? Aquest és l'entorn nostre. Ens estem jugant la Lliga i avui surt en portada doncs, que es venta, que per 70 milions he llegit. Però, clar, si tu poses en portada un jugador que ha de jugar avui i ha de fer gols, que l'any que ve no estarà amb nosaltres, doncs això no suma.
Bueno, el problema no és d'on se pone.
Si supiera, Xavi, de dónde salen esas cifras y esos rumores y esas filtraciones para provocar la venta, entonces no hablarías. Porque
el problema no es dónde elige el periodista si lo pone en portada, ¿no? Es quién se lo ha dicho del club.
Efectivamente. Es que llevan goles. Llevan todo el año, Paco, así. O sea, lo llevan con De Jong, llevan con Koundé, llevan con todo el mundo. Así.
Pero es que no saben, yo creo que el Barça tiene un problema que no sabe medir las filtraciones. O sea, es que hay momentos que son goteras y por otra parte hay que elegir el momento para filtrar cosas. Por ejemplo, hoy tú ganas al Rayo Vallecano. Existe la posibilidad de que el Madrid no gane en San Sebastián y tú te quedes a jaque
el comunicado de Mateo
de la Liga y sacan hoy el
comunicado
de Mateo para que estemos hablando de Messi, de Mateo.
No lo puedo entender.
El entorno que nos ponen a los periodistas.
Tiene una explicación y es que Mateo tiene previsto viajar en las próximas horas, intuyo que para cerrar y negociar su nuevo contrato, y tenían miedo de que alguien lo cogiera en el aeropuerto y se filtrara antes. Y por
pero podríamos pensar,
cierto,
Elena, que iba a fichar un jugador.
Claro.
Que comunicativamente hablando, la estrategia es mala, porque es que no han esperado ni un minuto a que terminase la rueda de prensa de Xavi y prácticamente todo el Camp Nou celebraba el
título de
la
Liga.
Claro que
es mala. Y teniendo en cuenta lo que dijo ayer Mateu, que el verano iba a ser movido. O sea, si le vemos salir de viaje, entendemos que está trabajando.
Yo creo que no es mal momento, ¿eh? Os llevo la contraria a todos. O sea, después de una buena noticia, la cuelas mejor. Si hoy palmas, sí que no lo anuncias.
A ver, hoy era un día para hablar de cuándo va a ganar el Barça, de cuándo va a cantar el Barça.
Claro, pero es que la gente del Barça va a hablar de eso.
De cualquier forma,
estamos hablando de Mateo.
No digo nosotros, digo la gente.
De cualquier forma, llevamos.
¿Nosotros somos gente, González?
No.
Gentuza. A ver, Emilio, que no te dejan. Emilio, no te dejan. Di.
No, digo que de cualquier forma, llevamos 2 años de proyecto de Laporta. Empezó con que el vicepresidente económico más importante de la Junta, el señor Giró, se fue. Luego no pudieron renovar a Messi. Luego se fue el señor Reverter, que era el que llevaba todo el plan y todo esto. Ahora se va el señor Alemán. Están a punto de llevar a los tribunales el acuerdo del SPY Barça de los 1.500 millones, porque no se sabe dónde están los 200 o 300 para los Palau. Tenemos el caso Negreira, que está flotando. Han cerrado Barça Televisión. Han despedido a un montón de gente. O sea, todo eso está pasando en el Barça, y en el Barça no pasa absolutamente nada. O sea, el público está anestesiado, el socio igual, y resulta que el señor Alemán, tal y como ha contado, termino, que el señor, tal y como ha contado Elena, el señor Alemán, que no cree en este proyecto, que no tiene dinero, que no piensa traer a Messi y tal, se queda para hacer la revolución hasta el 30 de agosto. A mí, que me explique a alguien.
Es muy grave.
Es un chiste, vamos.
Este final que cuenta Emilio es de coña, porque es así mismo.
Emilio tiene razón,
acabo rápido. En un Barça normal, Alemán no se marcha al Zombilla.
Claro.
Emilio ha puesto varias cosas en el mismo saco. Yo separaría todo. Tema Negreira, no sé qué, cierran Barça TV. Es escandaloso, pero va por otro lado. El hecho de que se le vaya gente a Laporta, eso sí que es. O sea, le pasó en la primera.
Que se vayan a las tombilas, no a.
Déjale acabar, Emilio, déjale acabar.
Sandro Rosell.
Soy yo.
Se le
perdón,
fue en la primera,
Miguel, perdón, esa es la costumbre, perdón.
En la primera etapa, Sandro, Soriano e Ingla. Son los tres vicepresidentes, el económico, el deportivo, o sea, la base del club se le fue. Y ahora se le han ido Reverte, como dice, el arquitecto de toda la parte deportiva, como es Mateo Alemán. Para mí, muy mal por Laporta y muy mal por Mateo Alemán también, ¿eh? Que ojo, que no deja de bajarse. Obviamente, yo no soy nadie para decidir ni para juzgar una decisión profesional. Si se quiere ir a Birmingham y ser feliz en el Aston Villa, yo me alegraré por él, pero es bajarse del carro justo cuando vienen maldadas, es decir, justo cuando toca hacer.
Perdón. No, es que.
No, lo va a hacer este verano.
Todo esto que está relatando es un grupo de gente que se va, seguramente porque la forma de trabajar de Laporta ya no es compatible con la forma en la que se trabaja en el año 2023.
Bueno,
en el fútbol.
Presidencialista, sobre
todo. Hay que decir que para Mateu han venido 2 años de maldadas. Porque
claro, es que
no ha tenido un momento.
Pero
se subió el barco cuando estaba
Mateo,
el barco.
Mateu, no estoy de acuerdo. Parece mentira para ti, Senabre, que tú que eres de libre mercado, de que hay que ir a lo que.
Sí.
Mateu es un ejecutivo. Es un ejecutivo, no es
pero
un
es
tío
que tiene,
criado
que tiene
en
todo
la masía.
Derecho, pero
claro.
Ha contado Elena que uno de los motivos es que no ve clara.
Claro. Es que bueno. Dice. No ve clara. Yo no soy capaz de sacar esto adelante. Me piro.
No está de acuerdo con lo que ve.
Claro.
Y tampoco era partidario de la vuelta de Messi, pero en el Barça, en su comunicado destacan que hizo cosas imposibles. Y es cierto, porque con poco margen salarial ha hecho fichajes que nadie soñaba aquí en Barcelona que pudieran ser posibles.
Elena, ahora que no me oye Santi Canizales, te diré que Mateo Alemán deja un legado bastante pobre. O sea, todo,
eso no lo piensan los directivos.
Vale,
que es una noche muy
dura
para el Barça.
Está jugando, en el Barça están jugando los últimos jugadores que quedaban, Ter Stegen, Busquets, De Jong, que no son suyos, ¿vale? Que no son suyos. Los niños de la Masía que siguen saliendo, que son Gavi, que son Pedri, que es de Planas, no es de Mateo Alemán.
Ramón
el señor
Planas
Ansu Fati,
el fichaje.
Bueno, quiero decirte, el señor Mateo Alemán deja al señor Lewandowski, que lo hubiéramos fichado nosotros por 50 millones. Todo lo demás de Mateo Alemán casi no sirve.
Bueno, insisto, después de escuchar a Emilio, en el mal momento que ha elegido el Barcelona, que está a un partido de ganar la Liga, en anunciar
si
que
estás de acuerdo con lo que digo, todavía estaría más feliz yo, ¿eh?
Bueno, es que soy muy egoísta yo, Emilio. Prefiero estar de acuerdo conmigo.
Vale. Pero bueno, que eso de que el Barça va a ganar la Liga tapa esto también. Si es que al final lo tapa.
Cierto, no lo tapa, que... No lo tapa porque efectivamente el relato incluye el recuento de personas de máxima confianza y responsabilidad en el organigrama ejecutivo y directivo de Laporta, que se han marchado incluso algunos antes de empezar.
Sí, pero no lo tapa para alguien que lo analice, pero para el que va al campo, es que esto yo creo que no se lo
tiene
analiza.
No, pero es que se tiene que analizar.
Ver, sí,
sí. Es que si no se analizan estas cosas, solo nos preocuparemos del resultado del equipo.
Sí, pero el pueblo no lo, lo hace.
Te iba a contar que es una petición de Unai a Sawiris. Sawiris es el dueño de Aston Villa, que yo no tengo el gusto. Es el segundo tío más rico de África, es un egipcio. 9.000 millones de dólares le calculan de pasta. Y está enamorado de Unai. Unai le pidió de director general a Damià Vidagain, que estaba con él en el Valencia, y que conoce a Mateu y se iba muy bien de esa época de ejecutivos. Y es el que ha hecho la intermediación para que vaya para allá. Eso sí, tengo un amigo que vive allí y le he dicho, ¿cuántas veces has visto el sol este año?
Tres.
Y me ha dicho, estoy más blanco que Drácula.
Yo tuve a mi hija un año entero.
Paco, una cosa, estamos...
Cambias el Barça por el Aston Villa y Barcelona por
el... Es que eso te da una medida de cómo está el tinglado del fútbol
en
España.
Claro, pero es que el Barça ahora mismo es el mayor marrón de Europa. Te lo digo en serio.
Pero Mateo
es que el Barça está muy bien, la marca está muy bien, pero es que vete a gestionar eso. Que tienes que quitar 300 millones de masa
para
salarial.
Un director deportivo y un director financiero, sí.
Claro, es que es un marrón. Vosotros decís mucho...
¿Pero no sabían dónde se metían?
Sí, a lo mejor no tanto. A lo mejor
El Barça está reconocido por gente de Barcelona y gente que tiene información y gente que vive de eso, que tú eres del clan Laporta, amigos y familiares de Laporta, que es lo que está dirigiendo el Barcelona, o lo tienes muy complicado.
Tal cual.
A ver,
una y 10 horas menos en Canarias. Tenemos que hablar de lo de Messi. Incorporo de nuevo a Pedro Morata, que está ya preparado. Hola, Pedro, muy buenas.
Aquí estoy, buenas noches.
Pues hacemos una cosa. Vamos a escuchar mensajes de los oyentes y ahora hablamos del asunto Messi. Arauz.
La marcha de Mateu para mí es clara. Sabe que viene Messi muy a su pesar y que la situación económica será insostenible. Se baja del barco antes de que se hunda. Mateu Alemany es el más listo de todos. Se huele lo que le viene al Barça encima y se quiere quitar de en medio cuanto antes. Decís que Messi está teniendo un final de carrera muy raro. Pues campeón del mundo y vuelve al club de sus sueños. En cambio, el de Cristiano Ronaldo ha sido el soñado. Y decía otro oyente, por fin el Paris Saint-Germain descubre quién es Messi. Pues nada, para el Barça y todo el mundo feliz. Total, una palanca más y todos contentos.
Perfecto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo. Elena, hoy no ha habido cánticos de Messi en el minuto 10 en el partido del Camp Nou.
Nos ha sorprendido en tiempo de juego porque en el minuto 10 no se ha coreado, los 76.000 aficionados no han coreado el nombre de Messi, se han olvidado de él, que fue protagonista, por ejemplo, en los tres partidos anteriores contra Girona, frente al Atlético y contra el Betis. Hoy se han centrado en los suyos y no han recordado a Leo Messi.
Qué raro. ¿Será un olvido casual o será un cambio de estrategia desde el club? A lo mejor han visto que no...
No, desde el club no. El cambio de estrategia no es desde el club.
¿Desde dónde es? ¿Desde los Messi?
Desde Messi.
Desde Messi, sí.
Messi y Morata lo sabe. Ha empezado a llamar...
A regular.
A periodistas para decir que...
Arabia.
Que bajen el suflé porque esto pinta muy mal.
Morata, ¿tú dónde ves a Messi
el año que viene? Pues yo tengo lo contrario, tú.
A ver, pues Morata, ¿tú dónde ves a Messi el año que viene?
Yo pensaba que iba a renovar en el PSG porque él quería jugar un año más en Europa al máximo nivel antes de la próxima Copa América. Y sinceramente, si no se hacía lo del Barça, que pinta negativo por todos los temas que ya hemos explicado, yo pensaba que él iba a renovar en el PSG, aunque en el PSG la dirección deportiva, como te he explicado, ya prefería que no aceptara la oferta. Tuve la oportunidad de hablar ayer mismo, Juanma, con el propietario del Inter de Miami, que es el propietario también del Real Zaragoza, y él, además creo que te lo comenté, él me dijo que los Messi habían cerrado la puerta ya al PSG. Yo creo que ya tenían información de este tema de la sanción y que él está ahí con la caña esperando a ver si puede hacerle una oferta, darle un tanto por ciento del club, del Inter de Miami, para que esté con Beckham y ficharlo. Pero la otra cosa que tiene encima de la mesa él es esa barbaridad de 400 millones de dólares que dice la familia Messi oficialmente que esa oferta existe, que es verdad, del Al Hilal.
Yo es que creo que
no,
nadie,
en estos momentos,
nadie puede decirle que no a una oferta de 400 millones de
dólares. En estos momentos, Juanma, como dice Morata, Messi solo tiene dos ofertas sobre la mesa. Bueno, la del Paris Saint-Germain, que probablemente la descarte, la de Miami y la de Arabia Saudí. Y en ese sentido, la de Miami lleva consigo una implicación en todo el proyecto del fútbol, del soccer en Estados Unidos, a nivel de ingresos y a nivel de tantos por ciento y tal, y él piensa que probablemente lo de Arabia Saudí lo pueda hacer dentro de 3 o 4 años tranquilamente.
Bueno, pues a mí me siguen diciendo que está haciendo todo lo posible y más por venir a Barcelona.
¿Eso quién, Messi?
Messi, sí.
Sí, no, tanto que él, y esto también lo puedo aportar, porque además me autorizaron, por los portavoces oficiales de Messi, me autorizaron a decirlo, que Messi, él le gustaría tanto y tiene tanto dolor en el sentido de cómo se marchó del Barça, que él estaría dispuesto a jugar en el Barça, de verdad, de cobrar el salario mínimo interprofesional.
No me lo creo.
Que son 190.000 euros. Yo tampoco me lo creí y y reiteré la pregunta. Y me dijeron, el problema no es económico de Messi, el problema es la valoración que ya expliqué que da la Liga, claro, aunque el jugador cobre 200.000.
Claro, Morata, es que el problema es que los Messi también hablan con la Liga. Y se creen más los números que le da Tebas que los bolos que le vende Laporta o quien sea. Eso es evidente. Y después hay otra cosa, perdón, Dani, una cosa más. Sí. Después hay otra cosa que los Messi no quieren soportar, que es que se pueda vender que para que él vuelva al Barcelona, el Barcelona tiene que hacer una serie de trastadas a nivel de presupuestos, despidos y tal, que no quiere que eso figure en la mochila de Messi. O sea, aquí al final parecerá que vuelve Messi y que para que vuelva Messi, el Barcelona tiene que cargarse todos los presupuestos de todas las secciones, cargarse un montón de estrellas de distintos equipos profesionales y poder crear la caja para eso. ¿Entiendes? Pues Messi tampoco quiere que sea así.
Eso, y tú lo sabes perfectamente, Emilio, si pasara, sería lo que tiene que pasar para que vuelva Messi. Otra cosa es que yo lo entiendo, él no quisiera apechugar con esa responsabilidad, pero desde luego para traerle hay que hacer una serie de sacrificios que incluye vender futbolistas que esta noche han jugado con el Barça.
Dos semanas de empleo y sueldo, ¿tiene que estar en París o pues se puede pirar de París?
¿Tú crees que le importa mucho si le dicen el pasaporte no te lo retiran? A lo mejor le dicen, tienes que venir a entrenar a la Ciudad Deportiva, pero tú solo.
Yo, francamente, he preguntado si había venido ya a Barcelona.
Claro.
Es probable que mañana vuele a Barcelona, ¿eh? No descartéis nada, porque aparte los niños tienen fiesta hasta el 9 de mayo.
Imagínate.
Víctor Navarro es el mejor controlador aéreo, aparte de un gran periodista. Seguro que mañana.
2 semanas de empleo y sueldo son 2 millones de euros, ¿eh? Messi cobra 40 millones de euros.
El anuncio que habrá hecho hoy en Arabia
compensa.
Seguro que compensa.
De todas maneras, decía Juanma tú antes, es un final que entre unos y otros procuren que sea más llevadero, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Bueno, pero al final solo está buscando él.
Tenía razón el oyente también, el de Cristiano es un final muy raro.
Sí. Son finales raros.
Volver a United, el equipo de su vida, para salir mal y acabar en...
Acaba en el United y acaba como un señor.
Otro sacrificio que Messi está... Bueno, no sé si sacrificio, pero sabéis que para que el Barça inscriba a Messi, antes tiene que inscribir a los 5 que tiene pendientes. Sí. Y Messi dijo, oye, yo me gustaría que no se me inscriba... Llegado el caso. Antes que a los otros. A los otros 5, que por cierto, el Barça está ya muy cerquita de conseguir fair play para al menos de los 5 pendientes inscribir a Gavi.
Morata, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Elena Condis, Barcelona, ya no hay más. Bastante ha habido durante todo el día.
¿Ha habido multa?
¿Ha habido multa?
No, se ha ido la Guardia Urbana. Decir que también hubo reunión de ayer de Mateo Alemany con el agente de Dembélé, con Moussa Sissoko, que yo estaba en el Camp Nou.
Para hacer una oferta para Aston Villa.
Oye, sí. No, oye, ahora que lo dices.
Servicios de Mateo. No, que me dicen que Dembélé va a renovar y se va a quedar. Bueno, si hay fair play para él, porque termina contrato en 2024. Vale. Y de Busquets, una frase que me ha dicho una persona importante del club, que me ha dicho textualmente, si es listo, sabrá lo que tiene que hacer. Entonces le he preguntado qué quiere decir.
Si es listo, tendrá que hacer lo que Alemany.
Espera, entonces digo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, dice, ¿cuántos se han ido como ganadores del club? Es decir, que si es listo, ganará la Liga y se irá, saldrá del Barça.
Ha sonado a Dios, La respuesta de Dazón hoy después del partido ha sonado a Dios.
Y la respuesta sobre todo de Xavi ha sonado a Dios. Lo que me comenta también el representante de Busquets, que es Josep Maria Orobitg, es que en las próximas horas se va a ver con su representado y van a terminar de decidir. Y sobre el tema Messi, yo no sé lo que dice el entorno directo de Messi, lo ha contado perfectamente Morata, por eso ya ni he preguntado, pero dos personas importantísimas del mundo del fútbol, dos personas que se mueven y son muy importantes en el mundo del fútbol, las dos me han dicho que lo ven en Arabia Saudí.
Gracias, Elena. Un beso.